Hablando de programas y otras yerbas, otros yuyos, usted sabe que este fin de semana se cumplió, precisamente ayer, si no me equivoco, porque me enteré por redes sociales y también por usted, cachorrón, que notificó al grupo, que se hubieran cumplido, porque el programa se dejó de emitir en el año 2017, por estas fechas aproximadamente. Estoy hablando de un ícono de la televisión uruguaya, y yo me puedo decir que soy, definir con uno de los 8 televidentes. Yo creo que cualquiera que esté escuchando en este momento se va a identificar cuando digo los 8 televidentes. Estoy hablando de Estadio 1, ¿verdad? Que hubiera cumplido nada más y nada menos que 50 años al aire. Hablábamos con Richard ayer de tener... Porque hoy Richard justamente no estaba, pero sí hablábamos de tener... Bueno, alguien que habrá participado y alguien que esté identificado. Que nos gustaría hablar con alguien de que fue parte de la historia grande de Estadio 1. Por ejemplo, con un Quique Gianuzzi. Pero tenemos del otro lado a este... ¿Qué te puedo decir? Un prohombre del periodismo deportivo. ¿Está del otro lado? ¡Quique Gianuzzi! ¡Fuerte aplauso!
Bueno... ¿Cómo andan, amigos? Qué gusto estar con ustedes.
Pero, Quique, querido, vos sabés que le contaba a la audiencia que ayer se hizo fecha de 50 años de Estadio 1, que hubiera cumplido 50 años.
Sí, sí.
Que son de esos programas que marcaron, yo creo, la historia de la televisión uruguaya. Es un ícono.
Claro.
Corregime, claro, sí. Quique.
No, claro, lo que pasa que Estadio 1 nació en una época... que fue la continuidad de otro programa deportivo que era de Lalo Fernández, que era prima de los deportes, y solamente los canales privados, en aquel momento había un solo programa deportivo que era Gloria Deportivas.
Ajá.
Donde estaba Luis Víctor Semino, Cacho Vázquez, estaba Mungay, estaba Muse, que era el director, Oscar Muse, que era el director del programa, Leopoldo Gradino, todas figuras, Guido Bastarrica, todas figuras de el equipo de Dalton Rosa-Riolfo trasladados a Canal 10.
Claro.
Pero eran programas de 3 meses, 4 meses, hasta que Sánchez Padilla, que había sido, estaba incorporado por Lalo como un comentarista de básquetbol, porque él fue, sin ninguna duda, lo dicen los que conocen, el mejor juez de la historia del básquetbol uruguayo,
sí,
hizo posible también, ¿no?, que armara un programa que se llamó Estadio 1. Que tiene el nombre viene de Estudio 1, que era un programa de la RAI, de Italia.
Ajá.
Ahí viene Estadio 1, hace sacar una foto a los Sánchez Padilla enorme del Estadio Centenario, que servía como escenografía, cosa que en aquella época no, yo te estoy hablando cuando era televidente, porque yo primero fui televidente y después participé muchísimos años
de Estadio 1. ¿Era de los 8?
Claro, yo empecé, por lo que pasa, lo que pasa es que Estadio 1, ya te digo, para los que éramos amantes del fútbol en aquella época, era lo único que había en 4, 10, 12 y 5, ¿no?
Claro.
Canal 5. Y además te voy a decir algo, Canal 5 tenía una particularidad, no se veía en todos los lugares igual.
Ah, mirá.
Porque no tenía la antena que después tuvo en Boulevard Artigas.
Claro.
Entonces había problemas de emisión, ¿viste?
Claro, Quique, bueno, vos, ¿en qué año llegaste a Estadio 1 que te incorporaste?
Yo llegué en el año 77.
Ah, ya. Bastantes años estuviste, ¿eh?
Yo estuve del 77 al 87... que fue cuando se fue a Canal 4, Estadio 1, y bueno, Ariel Del Bono y yo éramos quienes estábamos en Radio Universal, que era competencia de Oriental, y ahí hubo un conflicto de intereses porque querían que Ariel y yo pasáramos a integrar el equipo de Radio Oriental. A lo que nos negamos los dos porque estábamos, hacía tiempo que estábamos en... Más Ariel que yo hacía 2 años que estaba, yo entré en el 85 en Universal, pero nos pusieron como condición, a mí me ponían como condición dirigir la previa de Oriental, ¿viste?
Ajá.
A donde yo había estado en el 81 y no me tuvieron en cuenta, ¿viste?
Claro.
Pero qué pasa, que la previa que se hacía ya en el 87 en Universal tenía mucha gente, y bueno, yo vieron la oportunidad, y Ariel andaba muy bien, de juntarnos en el equipo. Equipo que estaba Da Silveira como comentarista, claro. Estaba Juan Carlos Polié, es decir que Ivonne, no, a mí no me seducía mucho porque había muchísimos buenos periodistas y yo no sabía cuál iba a ser mi función, pero además me sentía muy cómodo en Universal. Claro. Y ahí hay una ruptura hasta el 2000, que se va Lalo Fernández de Estadio 1 y bueno, Ariel Del Bono nos junta con Sánchez Padilla y bueno, quedo hasta que me retiro el de 2015.
¿2015 fue el último año que estuviste en Estadio 1?
Sí, porque yo me retiro de.
Claro, pero fue en 2007 el último programa, el 2017, perdón. ¿No? Fue hasta los 47 años.
Yo estuve hasta el 2015. Yo cuando me voy de Radio Universal después de 30 años, no me parecía bueno que me fuera de Universal, me retiraba del periodismo y siguiera trabajando en Estadio 1. Claro. Me quisieron convencer, queda feo que lo diga, Universal y esos testigos y Sánchez Padilla, para que no me retirara, no querían que me retirara.
Claro,
bueno,
sí, nadie quería que sos un grande.
Bueno, pues yo había tomado la decisión de, claro. de cerrar mi carrera.
Escuchá, Kike, ¿no? Estadio 1, una escuela de periodismo deportivo, ¿verdad?
Bueno, mirá, por Estadio 1, para que vos tengas una idea, Carlos Muñoz, Víctor Hugo Morales, Alberto Kessman, Lalo Fernández, te estoy hablando de los relatores más importantes de la Telefonía Nacional después de Solé, ¿no?
Está nombrando el Dream Team.
Y Heber Pinto, Da Silveira, Juan Carlos Polié, Ariel Del Bono, Franklin Morales, Carlos Soto, el doctor Rodolfo Larrea. Yo tuve la posibilidad de participar, sí, y se me pueden quedar un montón en
creo que Mario Huberti
Eduardo
empezó
Rivas.
También. ¿Cómo? Hasta Mario Huberti creo que empezó, ¿sabes? Yo creo que estoy confundido.
Estuvo en la época del 4.
Ahí va.
Yo no sé si no estuvo en el 5 también, no sé, no lo recuerdo.
Claro.
Yo lo que recuerdo lo tengo, ¿cómo te puedo decir? Claro que la gran revolución de Estadio 1 fue que los lunes pasaba todos los goles de todas las canchas.
Claro.
Porque en esa época, allá por el 75, 76, 77, los canales privados solamente pasaban a veces un gol, ¿eh? Mirá lo que te digo, sí. En Telenoche, en Telemundo, o lo que era, no se llamaba Subrayado Canal 10, después le pusieron Subrayado, pero en el informativo del 10 te pasaban un gol o dos goles, no te pasaban la síntesis de los partidos.
Claro.
Entonces, con una gran visión, Sánchez Padilla hizo posible que un periodista y un cameraman en cada cancha, de la A y de la B. Entonces, el lunes vos te sentabas a las 9 de la noche y tenías todos los goles de todas las canchas.
Qué
y al final tenías, que fue, fíjate que antes que en Argentina, Estadio 1 ideó el show de goles.
Sí, sí.
Antes que en Argentina.
Totalmente.
¿Y vos sabés que hay un... el show de goles. Por eso Estadio 1 tiene todos los goles grabados desde el 76-77.
El archivo.
Ah, claro, hasta que vino Tenfield.
Claro. Te quería decir, Kike, vos sabés que Estadio 1, de las cosas que debe tener como así, icónicas, que se me viene a la mente, de los pocos programas que metía una mesita para debatir de fútbol en el medio del Monumental de Núñez, abajo de la Torre Eiffel, o sea, era una cosa...
En Los Ángeles, yo en esa época no estaba en Estadio 1, pero acompañé a Ariel Del Bono y estuve con ellos en Los Ángeles.
Qué lo parió.
No.
Estadio
1 marcó toda una historia, una forma de hacer televisión, y yo creo que de ahí nace todo, porque el fútbol en directo, todos los domingos de mañana, fue a través de Estadio 1.
Claro.
Antes de que apareciera el fútbol actual de en directo. El primer narrador de Estadio 1 fue Carlos Prieto,
claro.
Con los comentarios de Edgar Hernández. Después nos agregamos con Ariel Del Bono y después quedé yo como relator y comentarista Ariel Del Bono muchísimos años.
Pero esas ideas de meter, no, como te decía, que ahora capaz que lo vemos a la distancia, pero en su momento...
En aquella época era impensado, solamente Sánchez Padilla lo podía.
Ahí va, eso te iba a preguntar. Era Sánchez Padilla, era invención de él.
Claro, porque siempre pensó en grande, Julio.
Qué grande.
Nunca pensó en chico. Y además te voy a decir algo, era tan grande la aspiración de Julio que no era un buen socio de los canales privados.
Claro.
Porque los canales privados querían ser dueños del negocio.
Seguro.
Y el negocio, y cuando estuvo en el estadio en Canal 4 pasó eso. El negocio era de Sánchez.
Claro. Escuchá, Quique, el último tiempo, allá por el año 2012, vos corregime, en un momento querían que hicieran una especie de casting. ¿Te acordás?
Bueno, sí, ahí yo tuve inclusive algún cortocircuito con...
Muchos palos en la rueda, ¿no?, para el programa.
Sí, bueno, ahí lo quisieron sacar. Pero ahí hay toda una historia que yo no, ya a esta altura de mi vida no quiero seguir creando enemigos, pero Estadio 1 tuvo algunos momentos muy duros de enfrentamiento con Casal y su gente.
Claro, sí.
Y eso en este país te cuesta caro. Cuesta caro, le costó caro a Bardanca. A mí no me costó caro porque tuve la suerte.
¿Eh? A Gavito,
bueno, a Gavito carísimo.
La sacó regalada.
Hasta un par de balazos. Y a mí no me costó caro porque yo tuve la suerte de estar en Universal con Kessman, que me respaldó, pero...
¿Qué voy a decir? ¿Que cobrabas ahí si no estaba Alberto?
Ah, yo no sé si cobraba, pero que me buscaron por todos lados para ver si podían... Porque es una manera de manejarse, ¿no? Y vos fíjate, todos los que han estado en contra han ido desapareciendo, ¿no?
Claro.
Absolutamente. Estadio 1 tuvo una plataforma en una época en donde Gavito tenía un segmento especial, ¿te acordás?
Sí.
Bueno,
decía,
ahí se acaba todos los
están rodeados y van a caer.
Sí, y bueno, y después pasábamos a la mesa y entre Bardanqui y yo terminábamos la obra. Entonces, claro, era muy fuerte, ¿viste?
Claro, claro. ¿Qué equipo que hicieron, eh? Que la verdad...
Pero yo creo que además Estadio 1 tiene algunos satélites muy buenos. Por ejemplo, Polémica, que fue un programa que iba los domingos al mediodía, fue de rating insuperable en la historia de Canal 5. Insuperable en la historia de Canal 5.
Ajá.
Esa polémica que ahí se grababa los sábados en la barbacoa de Sánchez Padilla, te voy a decir el cuadro, la dirigía Sánchez, jugaba, en ese cuadro jugaba Da Silveira, Frankie Morales, Carlos Soto, el doctor Larrea, Ariel del Bono, y quién te habla.
Mamá, mirá, permitime, Quique, que acá mandan un mensaje y dice, hola, te agrego nombres de Estadio 1, Walter Hugo García da Rosa, Rubén Casco, Yelsa.
Sí, claro, Casco, perdón, Casco fue, yo no trabajé con Casco, porque Casco ingresa después que yo me voy, claro. Pero Casco tuvo una historia en Estadio 1 espectacular, claro. De Añares, hasta que falleció.
Juan Carlos Yelsa, Juan Gallardo, Gavito, Bambino Echegoyen, Garrido y Crosa, dice acá.
Sí, yo no, algunos no lo recordaba.
Claro, que está nombrando acá. Dice, Yanucci, sos un fenómeno, se te extraña, muchísimo. Chiquitaje, bueno, la lástima del periodismo deportivo... Canchero de hoy. Saludos, Diego, dice.
Bueno, muchísimas gracias. Yo, sinceramente, como todos ustedes entenderán, que cuando uno está... Es como Radio Universal para mí, ¿viste? No es una cosa más.
Sí.
Estar 30 años de corrido sin haber cortado nunca, para mí Radio Universal es mi marca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si tengo que elegir otra marca... Claro. Bueno, Deporte Total estuve 18 años.
Wow.
Y entre los 10 y más o menos 20 años en Deporte Total estuve 18 años en el 10. Después le agregué creo que 2 claro. o 3 años en el 5. Pero
sí,
fíjate que fui de estar en lugares y de no salir, ¿no?
Claro, me acuerdo, sí, el último año que estaba el Tato López,
claro,
el básquet.
Nosotros con Bardanca estábamos en Estadio 1 y en Deporte Total,
sí,
todo
en
Canal 5.
Claro, claro.
Pero Estadio 1 tiene como marca registrada el estar un paso adelantado de lo que hicieron después, ¿viste?
Claro, totalmente.
Porque, por ejemplo, yo a veces veo cosas en Argentina, en Teis Sport, que son lo que hacía Estadio 1.
Totalmente.
Porque Estadio 1 tenía programas especiales. Por ejemplo, cuando Nacional salió campeón del 80, hubo un programa especial para Nacional campeón del 80 que se hizo un martes o un miércoles. Fíjate que fue toda la delegación de Nacional a los estudios. Mm. En el 82 salió campeón Peñarol y se hizo lo mismo.
Sí, sí, sí.
Y vos sabés que me acordaba. Sentó a Belange, llegó al Uruguay y fue al programa y fue al Estadio 1.
Vos, pues te iba a decir eso, qué increíble, vos, pero me leíste la mente, porque te iba a preguntar, El tipo llegó a tener el presidente de la FIFA sentado en Estadio 1. Imagínate un programa tener, no sé, al de la FIFA.
Sí, sí.
Es increíble.
Sí. No. Estadio 1, además, él iba a los mundiales, iba a las Copas Américas. Sánchez Padilla fue muy especial. Una cosa es la imagen hacia afuera y otra cosa es la imagen hacia adentro.
Total. Y un personaje, nosotros, ¿no? Tenía cada salida.
Pero él formó un personaje, claro. y el personaje explotaba a la hora de hacer ese Totalmente. Programa. El golpear la mesa.
Sí.
Ese golpeteo de la mesa era algo que la gente estaba esperando y se lo estaba pidiendo. Si Sánchez Padilla durante 3-4 programas no golpeó la mesa, la gente se volvía loca, quería el golpeteo. Además,
Cotorroncho. Sánchez
Padilla no era un periodista súper informado.
Claro.
Estaba bien rodeado,
sí,
¿no?, por gente informada,
sí,
y se nutría y a veces metía la, porque a veces hasta él a propósito metía la pata.
Es verdad. Sí.
Lo hacía a propósito.
Sabía
que lo que estaba haciendo, claro. No.
Seguro. Quique, te quiero sacar un poquito, aprovechándote que sos un tipo de fútbol y bueno, la tenés recontra clara, sí, en esto. ¿Cómo ves la vuelta del fútbol uruguayo? Ahora que se está hablando tanto, puerta cerrada, ¿cómo lo ves?
No, yo sinceramente, deseo por la gente que vive, pero que trabaja. Cuando digo a la gente que vive el fútbol, digo, todo lo que están alrededor del fútbol. No estoy hablando de la afición deportiva que paga para ver el fútbol.
Todo lo que rodea, digamos.
Por esa gente yo quisiera que empezara hoy el fútbol.
Claro.
Pero soy consciente que acá se han hecho las cosas muy bien. Uruguay está, fíjate que es el único país de América Latina que puede entrar a los aeropuertos europeos, sí, y viceversa, pueden venir los europeos al Uruguay. Hay como un respeto, no podemos manchar la pelota, la situación actual.
Sí.
Entonces, a mí me pareció en un momento que había gente muy desesperada, creo que la empresa influyó, porque la empresa vive del fútbol, y los periodistas de la empresa salieron a pedir que se jugara ahora, y que hay que jugar ya, y que ya no hay, y yo no, en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que acá, conozco por ejemplo, soy muy amigo del doctor Boituré, es mi doctor, uh-huh, fue quien me operó de 2 veces de menisco, lo conozco, sé lo que significa, sé lo que son los científicos uruguayos dando muestra de una calidad extrema. Entonces, sin el aporte de ellos, sin la decisión de ellos, nada. Ahora, el deseo de la gente del fútbol, yo entiendo que la gente quiera volver al fútbol. Yo lo que no estoy, yo no estaría apresurado para que volviera el fútbol a costo de cualquier cosa.
¿Vos decís que no están dadas las condiciones todavía?
Yo no, sería un atrevido, entendeme, porque yo no me metí. Yo claro, lo que creo es que si se ha tomado fase 0, fase 1, estamos en la fase 2 y medio, pues por algo es. Yo no creo que haya alguien encaprichado para que no haya fútbol.
Quique, ¿o qué?
Yo creo que pero además los antecedentes son muy buenos en materia, sí, de enfrentamiento del COVID-19 en Uruguay.
Ah, sí.
Entonces, claro, yo no me voy a poner contra. Fíjate que si el Ministerio de Salud Pública todavía no determinó una fecha, si los científicos dicen cuidado, si le han pedido bajar un poco el pie del acelerador en algún momento a la Asociación Uruguaya de Fútbol, es porque no están dadas las cosas. Creo que indefectiblemente será el 15, será el 23, no sé qué día, volverá el fútbol en agosto, será el primero. Yo la veo complicada que sea el primero de agosto, sinceramente, la veo complicada, pero es una intuición.
Sí.
Tampoco, si fuera por mí, yo quisiera que ya, por la gente que está en el fútbol, empezara el domingo que viene.
Claro.
Pero no es así la cosa.
¿Y un clásico sin público? Sí. ¿Es clásico?
Y sí. El clásico va a ser clásico.
Claro, pero no está faltando algo.
Pero escúchame, si vos vas a la historia de los clásicos,
sí,
hay un montón de clásicos que quedaron en la historia. Por ejemplo, el clásico del derrumbe, el clásico de la colgada,
sí,
el clásico de los 9-11,
sí,
el clásico de la fuga, el clásico de los 8-11, el clásico que
6-5-0.
Capaz. El del 5-0, el del 6-0, claro, de Nacional.
Seguro.
Hay clásicos que dan la historia. Entonces, este clásico...
Va a quedar en la historia.
Va a quedar en la historia porque va a ser el primero y espero que el último sin público. Ahora, si vos me decís a mí, si me gusta, no me gusta Rentista Cerro sin público.
Claro.
Pero está...
Es lo que hay.
Es como dice mi amigo Kemba, es lo que hay valor. Yo creo que el clásico va a ser clásico igual.
Claro.
Se va a vivir de una manera muy especial, lejos del estadio, ¿no?
Espero
que la gente no vaya al estadio, no vaya a los alrededores del estadio y terminemos con algún desalizado como pasó después del último clásico donde mataron a ese muchacho de Nacional, una barbaridad, ¿no?
Totalmente. Quique, me quedaría hablando hasta las 6 de la tarde contigo.
Bueno, no, tranquilo. Un saludo para toda la gente de Radio Universal.
Te agradezco, Quique, pero bueno, tenemos...
Yo sigo de largo porque soy... A ustedes muchas veces los escucho, pero soy un ferviente, consecuente escucha del programa que sí, lo sigue a ustedes, que es el de Rompecabezas, ¿no?
Que sí, cómo no, con Figares.
Sí, cambiazo, sí, yo los escucho siempre.
Qué grande.
Pero siempre los escucho.
¿Mirá? Qué grande.
Sí, me gusta me gusta mucho Peláez, ¿no? Me gusta muchísimo. Además, el Cuchu es de Bellavista, entonces me gusta también.
Ahora
de ser bueno,
todo, claro.
Me gusta. Y Figares, ni que hablar, lo seguí de siempre, claro, desde el Dorado. Pero me gusta el periodismo que dice las cosas como son,
claro,
que no la dibuja. Entonces, y ustedes también tienen mucha... Yo creo que Radio Universal está fuerte, ¿no?
Estamos fuertes.
De todo el día, ¿no? Cosa que me alegra profundamente porque... 30 años de mi vida la pasé en Radio Universal.
Así qué grande, Quique.
Todo
qué
el
grande
éxito de Radio Universal lo siento como propio y quiero mucho a los que todavía fueron mis compañeros y están trabajando ahí.
Si un día andás por acá, si algún día andás por Montevideo, sí, nos encantaría tenerte. Es una pendiente que tenemos, tenerte en el programa.
Bueno, eso lo vemos de acá a fin de año. Yo no me muevo mucho de acá
y sí,
porque
divino,
me siento
ahí
bien acá, ¿no? Claro. Yo a veces mis hijos me llevan, pero me llevan y me traen, ¿viste? Yo estoy en una edad... Yo ahora voy a cumplir 70 años el 12 de agosto, yo nací en el 50, y la verdad se ha dicho que acá la cuarentena uno la lleva bien. Pero de todas maneras, estoy a la orden. Le deseo que tengan un buen año lo que resta y que se pueda sobrellevar esta instancia que por algo nos tocó. Hay gente, yo recuerdo siempre que tenía 9 años y recuerdo, para mí fue lo peor que viví, que fueron las inundaciones del 59.
Es verdad, hablan de eso.
Pero al lado de eso, esto es terrible. Lo que pasa que ahora, aunque parezca mentira, la gente tiene mucho más entretenimientos que en el 59.
Eso es cierto.
En donde estaba lo que nunca ha faltado, la querida y vieja radio.
Esa, ¿no? La que siempre, la cantora, la que siempre acompaña.
Sí, usted que tiene, amigo, en el oído universal, lo mejor de tu vida. Así que me voy con esa frase que durante tantos años nos acompañó.
Quique, muchísimas gracias. Salud por los 50 años que hubiera cumplido, bueno, este gran programa
sí,
Estadio 1.
Claro. Sí. Pero vos sabés que una cosa,
sí,
uno se tiene que ir arriba. Por eso yo me retiré también. Uno de los motivos fue que me quería ir bien.
Claro.
No me quería ir dando lástima.
Claro.
Yo... Hoy me siento muy bien, pero no sabía cómo iba a estar ahora. Y yo creo que Estadio 1 se fue en el momento justo.
¿Mirá?
Sí, porque había muchas carencias técnicas,
claro,
para hacer Estadio 1, ¿viste?
Claro.
A raíz de lo que habían crecido los canales privados, y Canal 5 en aquel momento era muy difícil que te diera el entorno que vos necesitabas para hacer. Y además Sánchez estaba acostumbrado a una forma de hacer televisión que está buena y que le dio mucho rédito, pero que
totalmente
ya no estaba compasado con esta época.
Totalmente.
Entonces creo que el salir
el
en esa, con como salió, y por algo se le está recordando. ¿Por qué se le recuerda? Porque siempre estuvo arriba.
Y fue el 1. Pues Estadio 1.
Sí.
Quique, un aplauso, sí. Muchísimas gracias por estar ahí. Y
bueno,
seguí de largo que se viene después este rompecabezas.
Ahora, cuando ya te digo, desde que empezaron, yo la verdad que cuando me enteré que Daniel iba a estar ahí, me dio una gran... Además, soy seguidor, ya te digo, de ese estilo de periodismo.
Grande.
Que no dice Gregré para decir Gregorio, dice Gregorio.
Fenómeno.
Te mando un abrazo.
Un aplauso, Quique. Nos vemos.
Gracias.
Nos vemos. Chau, chau. Pasaba Quique Gianuzzi recordando los 50 años de Estadio 1.